Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 28 de febrero, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Lorraine Nemoza. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Retoman las negociaciones para una segunda fase de la tregua en Gaza. Israel y Hamas se vuelven a sentar en la mesa de diálogo, así lo confirma el Cairo. En ese contexto, el ejército israelí reconoce en un informe el fracaso total para impedir el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Este viernes prevista la firma del acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos, aunque aún sin garantías claras de Washington sobre la seguridad del territorio ucraniano. En este noticiero nos vamos a la capital ucraniana con nuestra enviada especial. Acuerdo in extremis de la COP16 en Roma. 150 países llegaron a un pacto financiero para frenar la degradación de la biodiversidad. 1 millón de animales y plantas de los 8 millones de especies que existen están en peligro de extinción. Israel y Hamas retoman negociaciones de cara a la segunda fase del alto al fuego en el Cairo, que implicaría el fin de la guerra en Gaza. En ese contexto, Israel reconoció el fracaso completo de su ejército ante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal desde Tel Aviv, con los detalles de esta investigación.
Una tras otra son publicadas las investigaciones internas llevadas a cabo por el ejército israelí para aclarar lo acontecido el 7 de octubre de 2023. De las mismas se desprende que la masacre del 7 de octubre estuvo precedida por una serie de fallos, tanto a nivel político como militar. El sistema de percepciones israelí estaba profundamente arraigado y no se hizo ningún esfuerzo por cuestionarlo, señalan los informes. Continúan que el gobierno y las fuerzas de defensa de Israel se aferraron a la idea de que Hamas no tenía interés en un conflicto a gran escala, a pesar de que la información disponible debía haber puesto en duda esa suposición. El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ocupa ese cargo con breves interrupciones durante los últimos 16 años, apoyó la transferencia de dinero a Hamas y reforzó a la resistencia islámica frente a la autonomía palestina de Mahmoud Abbas, manteniendo dividido al pueblo palestino para congelar las negociaciones por una solución de dos estados. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
La segunda etapa de la tregua en Gaza debería empezar este domingo e implicaría el retiro del ejército israelí de Gaza y la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamas. Precisamente desde la plaza de los rehenes en Israel, reacciones de sus familiares.
Quería que esto acabara, no lo puedo creer. El acuerdo acabado y ahora no vemos la continuación para un segundo acuerdo. Tienen que liberarlos a todos, es el precio por ello, no el precio para ellos. Es el precio porque no cuidaron a la gente, así tienen que pagar por ello. Esto es.
Creo que nadie gana en una guerra. Hay que negociar, incluso si eso significa dejar parte de Cisjordania, y creo que ese es el problema de nuestro gobierno, que tienen que dejar Cisjordania y es la razón por la que no hay ninguna negociación.
En Medio Oriente también reacciones al llamado del líder kurdo Abdullah Öcalan, fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, a disolver su grupo. El líder kurdo en Siria se mostró abierto a que sus tropas de las Fuerzas Democráticas Sirias se unan al ejército sirio, pero no a que sean disueltas. Irak, por su parte, lo calificó de paso positivo hacia la estabilidad regional. Delia Arunategui.
La declaración histórica redactada por Abdullah Öcalan desde su celda y leída por diputados kurdos ha causado vivas reacciones desde dentro y fuera de Turquía. En Irak, desde Soleimania, ciudad emblemática de la resistencia kurda, se reunieron los simpatizantes del PKK para escuchar desde la plaza el comunicado oficial transmitido desde una pantalla gigante. Para Tara Hussein, que preside un partido leal al proyecto de Öcalan, es hora de poner fin a la guerra.
Si el proceso llega a su fin, beneficiará a todos aquellos que luchan por la libertad. Ese es el mensaje de Öcalan: sustituir el combate militar por el combate civil y legal por los derechos de los kurdos, que es también el motivo por el que comenzó la guerra.
A pesar de la euforia, la multitud permanece alerta. como Takur, cuyo hijo murió en combate el año pasado en las montañas del Kurdistán.
El mensaje de Ocalan es importante, pero habrá pasos a seguir, especialmente desde Turquía. El PKK solo dejará de luchar si Turquía da garantías de avanzar hacia la paz. El futuro nos dirá si el PKK se desarmará o no.
Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, saluda este importante acontecimiento. Comunicó que este paso representa una luz de esperanza que podría llevar a la resolución de un largo conflicto que ha causado 40.000 pérdidas de vidas humanas.
Vecino de Turquía, Grecia es en estos momentos escenario de una multitudinaria manifestación en el segundo aniversario de la peor tragedia ferroviaria, donde murieron 57 personas. Se calcula que unas 300.000 personas se reunían cerca del Parlamento cuando empezaron los enfrentamientos con la policía antidisturbios. Este viernes en Estados Unidos se espera la llegada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para firmar un acuerdo sobre la explotación de recursos minerales con Estados Unidos, un requisito que Trump impuso para que Ucrania conserve el apoyo de Washington y para las conversaciones de paz con Moscú. Este acuerdo forzado es mal recibido por la población ucraniana, como nos cuenta nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel.
Las puertas del metro Arsenal se abren por oleadas. Son las 9 de la mañana, la temperatura es de menos 7 grados centígrados y los transeúntes caminan rápido, rumbo a cumplir sus obligaciones. Uno de ellos es Vlad, un trabajador social de 26 años, a quien detenemos arbitrariamente para preguntarle qué piensa sobre este acuerdo que Ucrania firmará con Estados Unidos por presión de Washington para la explotación de recursos, incluidas tierras raras.
Si nos dan unas buenas condiciones, perfecto. Pero en este momento no hay nada en concreto sobre nuestra seguridad. Ese es el problema. En todo caso, así lo veo yo.
En un principio, el presidente Trump ha presentado este acuerdo como la manera en la que Ucrania pagará los 100.000 millones de dólares con los que ha ayudado a Estados Unidos en esta guerra. Esto piensa Oksana, de 45 años, que va camino a su peluquería.
No, el pueblo ucraniano no aceptará dar nada, porque ya dimos mucho.
Dentro de un café cercano, Tatiana, de 60 años, se ha sentado a desayunar con una amiga. Dice estar en shock.
Por lo que yo entiendo, la ayuda había sido gratuita. Toda la ayuda que dio Biden no tenía intereses y, según entiendo, no la teníamos que devolver.
Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Kiev.
Seguimos hablando de Donald Trump y de los efectos de su política. Una delegación mexicana se encuentra en Washington buscando una solución para evitar que el presidente estadounidense cumpla con sus amenazas de imponer aranceles del 25% a sus productos. En medio de esta negociación, México anunció la extradición a Estados Unidos de 29 presuntos narcotraficantes. Días antes, Trump había colocado los cárteles de droga mexicanos en su lista de organizaciones terroristas. Melissa Barra con los detalles.
Estados Unidos llevaba décadas reclamando la extradición de presuntos narcotraficantes mexicanos, incluido el cofundador del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, acusado de haber torturado y asesinado a un exagente de la DEA en 1985. Entre los extraditados también se encuentran excabecillas del cartel del Golfo, del cartel Jalisco Nueva Generación y del cartel de Juárez, peces gordos que irán tras las rejas en cárceles estadounidenses y con los que la administración Trump pretende mostrar una victoria ante el tráfico de drogas, en especial el fentanilo. En un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos se explica que algunos podrían ser sentenciados a muerte, aunque el tratado de extradición con México impide que se ejecute la pena capital. El mismo comunicado asegura que Estados Unidos está negociando con las autoridades mexicanas desde una posición de fuerza y que estas extradiciones se lograron amenazando a México con aplicar 25% de aranceles a sus productos a partir del próximo 4 de marzo.
En Roma, humo blanco al final de la COP16, que concluyó con un acuerdo financiero para frenar la degradación de la biodiversidad. Recordemos que de 8 millones de especies, 1 millón de animales y plantas están en peligro de extinción debido a las actividades humanas. Rafael Morán.
Con una ovación a la ministra de Medio Ambiente colombiana, Susana Muhammad, culminó anoche la COP16 sobre biodiversidad en Roma tras una interrupción de las negociaciones en Cali en noviembre. La ministra que presidía esta segunda ronda de diálogos se dijo satisfecha por haber logrado acercar posiciones polarizadas entre países ricos y pobres para frenar el declive de especies a nivel mundial.
Ya ahora sí se cerró la COP16 y hemos cumplido con todas las decisiones fundamentales que se propuso la COP.
En materia financiera se dedicarán 200 mil millones de dólares de aquí a 2030 para la protección de la naturaleza y se planea recortar 500 mil millones de subsidios nefastos a la biodiversidad, los que alientan la sobrepesca o la agricultura con pesticidas, por ejemplo. Los países se decidirán en 2028 qué organismo internacional gestionará estos fondos. Era uno de los temas más delicados. El acuerdo es histórico, dijo la delegada brasileña. Las naciones adoptaron también reglas e indicadores para medir y verificar los 23 compromisos internacionales para proteger y restablecer la biodiversidad a cambio de los financiamientos que hemos mencionado. El más emblemático de estos compromisos es, por ejemplo, colocar el 30% de las tierras en áreas protegidas. Actualmente esta cifra es de solo 17%, así que queda mucho por hacer.
Aquí en Francia, dos canales de televisión salen hoy del espectro de la televisión digital terrestre. Se trata de una decisión inédita del organismo regulador del sector audiovisual francés que muchos sectores consideran con tintes políticos. Nos amplía María Carolina Piña.
No se trata de un cierre, sino de la no renovación de las frecuencias de C8 y Energy 12. Estas dos cadenas de televisión dejarán de emitir esta noche por decisión del ARCOM, el organismo regulador de la comunicación audiovisual y digital en Francia. La medida ha desatado una viva polémica, en especial la suspensión del canal C8, propiedad del multimillonario conservador Vincent Bolloré y su controvertido presentador estrella Cyril Hanouna, un allegado de los sectores de extrema derecha. En su programa cotidiano, Hanouna acostumbraba atizar las polémicas sin escatimar en insultos y excesos contra figuras políticas o del mundo del espectáculo. Esto le valió varias audiciones ante el ARCOM y el pago de numerosas multas por casi 8 millones de euros. La no renovación de la frecuencia del canal es un jaque mate para el programa de Hanouna. Sin embargo, el animador anunció anoche haber firmado un contrato para presentar un programa en otra cadena privada francesa, M6, aunque precisó que no será de corte político. Cyril Hanouna se hizo popular con su tono radical, un estilo apreciado por los más de 2 millones de telespectadores diarios de su programa. La líder ultraderechista Marine Le Pen catalogó la decisión contra C8 de censura política. De su lado, Emmanuel Macron aseguró que la no renovación de la frecuencia del canal es una decisión legislativa y no política.
Y aquí en Francia también este viernes la cantante estadounidense de 71 años, Cyndi Lauper, celebra su concierto del adiós en París, el Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour. Así que si está por París puede tal vez darse una vuelta por allí. Hasta aquí las noticias en RFI.